soldados estadounidenses y dos británicos. También hubo otro ataque el lunes antes del anuncio de la retirada de las tropas estadounidenses, que además controlaban la terminal aérea, para sacar a extranjeros y afganos que apoyaron a la coalición extranjera.
Y hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos May Vázquez y Ariane González.
Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Llegan a WhatsApp las fotos que se autodestruyen. WhatsApp da un paso adelante en materia de privacidad. Tras meses de rumores y filtraciones, comienzan a implementar la función de autodestrucción de archivos en su versión beta. Como es habitual, el sitio especializado en ingeniería inversa, Wabeta Info, fue uno de los primeros en desvelar que la función ya está disponible en beta. La nueva función es idéntica a la que incluyen aplicaciones como Snapchat o Instagram. Tal y como muestran las capturas compartidas por el medio, cuando enviemos una foto o video a un destinatario, tendremos un botón con el número 1 dentro de un círculo. Al pulsar esta opción, activaremos la destrucción automática del archivo una vez que nuestro interlocutor lo haya visto. A pesar de que es una buena manera de asegurarnos de que nadie descarga en su teléfono las fotos o videos que le enviamos, tiene sus carencias, al menos según la versión beta. Y es que a diferencia de Snapchat o Instagram, la función no tiene detección de capturas de pantalla, por lo que la persona a la que enviemos el contenido podría hacer una captura de contenido y jamás lo sabríamos. Lo que sí muestra es una notificación para saber si la otra persona abrió o no la foto o video, incluso aunque este no tenga la confirmación de lectura color azul activada. La función estará disponible tanto para los chats individuales como en los grupos. En estos últimos podremos saber qué integrantes han abierto el contenido en cuestión. Por el momento, WhatsApp no ha confirmado cuándo desplegará la función a las versiones estándar de la aplicación, pero es posible que no tarde demasiado al estar ya en la versión beta.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
La clonación es uno de los temas científicos con más debate ético y moral encima, especialmente si se trata de clonar a humanos. Los animales y las plantas no se quejan tanto y salen perdiendo la batalla, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué tan cierto es todo lo que se dice sobre la clonación? ¿Cuáles son los mitos más difundidos sobre la clonación humana? Escucha, la clonación no es una fotocopiadora. Se supone que cuando clonamos a una persona solo recreamos los genes de su ancestro, ya que se vuelve a crear el genotipo, pero no el fenotipo. Aún así, solo el 99% de los genes se recrean, porque el otro 1% corresponde al ADN mitocondrial. La clonación humana es la replicación, aunque este es un punto más bien ético. Pero los oponentes de la clonación dicen que una persona clonada no va a ser amada igual por sus padres, por ejemplo. Cosas similares pasaban cuando surgieron las primeras técnicas de fertilización in vitro. En verdad, desde el punto de vista biológico, podría ser todo lo contrario. Los impulsos sexuales son naturales, y si se planifican mal, se convierten en niños no deseados, mientras que si son clonados, por supuesto, son deseados y queridos. Otro mito es que la clonación humana reduce la biodiversidad. Esto es biológicamente imposible, ya que si clonamos personas, por ejemplo, para crear una raza superior, estas personas se reproducirían con gente no clonada y se cumpliría la ley de regresión a la media. Los híbridos genéticos pronto se normalizarían. La clonación es una herramienta, no dará ni más ni menos diversidad. También se dice que los clonados serán subhumanos. Yo creo que una persona que tiene todos los cromosomas y creció en el vientre de una mujer y no tiene ninguna anormalidad en ningún sentido, es una persona con todos sus derechos, independientemente de si es clonada o no. Sin duda, cualquier tipo de creación de un nuevo ser mediante métodos diferentes a la reproducción natural generan miedo, pero nada está más alejado de la realidad. No es tanto por un hecho biológico, sino porque tal vez el mismo humano lo trataría diferente en base a sus prejuicios. Otro mito es que las personas clonadas pueden ser usadas para donar órganos. No hay ningún tipo de ley en la mayoría de los países que permita que un ser humano clonado sea utilizado únicamente para dar órganos, incluso a un familiar suyo. Una persona es una persona y tiene derechos. Hay extremos que dicen que todas las personas con el mismo genotipo se crearían en lotes y tendrían una especie de comunicación o empatía secreta. Esto es lo más cercano a la ciencia ficción que yo he escuchado en este sentido. Se considera que si se implantan más de 2 o 3 óvulos fertilizados en una mujer, uno tendría un fallo genético importante. Por lo tanto, sería casi imposible la creación en lote. Y la comunicación telepática es, sin duda alguna, disparatada. Los científicos son solo eso, científicos, gente inteligente. No buscan la clonación humana para conseguir un fin maquiavélico, simplemente para avanzar hacia un bien común. Alguno con intenciones oscuras habrá, pero no es una generalización. Otro estigma es que los bebés creados por clonación pueden crecer en un vientre artificial. La medicina lleva más de medio siglo intentando crear un vientre artificial y aún no lo ha logrado. Una investigación con fetos en vientres de este tipo en el año 1973 llevó a que el tema se cerrara. Si llegara a existir algo así, sería para salvar bebés prematuros que no tienen desarrollados aún muchos órganos. Sin embargo, se sigue necesitando un vientre de una mujer por al menos 6 meses para que el feto se desarrolle correctamente. Por último, queremos aclarar que la clonación no es mala, solo puede ser utilizada para malos propósitos. La clonación es solo una herramienta más para crear una familia. No tiene ningún fin maléfico. Clonación no se trata de padres egoístas y científicos locos. Puede ser perfectamente normal y la gente no se lo tomaría tan mal si se le llamara, por ejemplo, trasplante nuclear de células somáticas. Pero ya ese es otro tema. Soy Danilo Fuentes Cortés y los espero en otro Café Digital.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Aparte de mí no te quieres soltar, pero la otra no está convencida. Porque contigo yo me encuentro justo en la mitad, entre un verano y toda una vida.
Tú me vas cambiando las señales, rompes mis planes y así no.
Otro es amor.
Y la razón que no la conozco, pero contigo siempre vuelvo a caer. Entre un te quiero y un nunca más, entre la espada y la pared cuando no estás.
Y la razón que no la conozco, pero contigo siempre vuelvo a perder. Más de lo que aposté, pero contigo siempre vuelvo a perder. Más de lo que aposté, más de lo que aposté.
No quiero conformarme con amarte así, entre tus brazos y tu mano en los míos. En medio de un te quiero y te olvido, dime qué gano con amarte así.
Tú me juraste la luna y de tantas estrellas ninguna. Me regalaste eso, no me dejaste mil dudas. Y más de 20 noches a oscuras que no llegaste.
Tú me juraste la luna y de tantas estrellas ninguna. Me regalaste eso, no me dejaste mil dudas. Y más de 20 noches a oscuras que no llegaste.
digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Un potente campo de fuerza protegerá a Estados Unidos de misiles, armas nucleares y drones. El Pentágono se ha propuesto crear una campana de energía con rayos de alta potencia que proteja a Estados Unidos de cualquier ataque con misiles, armas nucleares y enjambres de drones hostiles. Se trataría de un campo de fuerza sobre Estados Unidos creado con una constelación de rayos de energía electromagnética que se utilizaría para habilitar o crear nuevas armas cinéticas. Las armas cinéticas se usan para destruir objetivos militares mediante la energía cinética que se genera con el movimiento de los cuerpos. Una piedra, como la que usó David contra Goliat, según el relato bíblico, es el ejemplo más antiguo de energía cinética que en aquella ocasión sirvió para abatir a un hombre de casi 3 metros de alto con una sola onda y una piedra. Lo que se propone ahora el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos es usar armas cinéticas avanzadas como láseres, dispositivos de radiofrecuencia, microondas de alta potencia y haces de partículas para generar un insólito campo de fuerza sobre todo el territorio estadounidense. Para 2060, una flota o constelación suficientemente grande de sistemas de armas de energía dirigida a gran altitud podría proporcionar un paraguas de defensa antimisiles como parte de un sistema de defensa en capas que protegería a la nación norteamericana. Un labio que se muerde, una cara que te saluda o una mano que emula la forma de un corazón. Estos son algunos de los nuevos emojis que previsiblemente se aprobarán a finales de año y que pasarán a formar parte de nuestros teclados de texto. Por ahora, tal y como lo explica la Emojipedia, simplemente se tratan de borradores que se presentan como candidatos para la próxima versión de esta herramienta, que será bautizada con el nombre de Emoji 14.0 en su nueva actualización. Entre dichos candidatos en la lista de borradores también se encuentran otras opciones que aluden al género y a las personas gestantes, así como la realeza o a otras nuevas 25 combinaciones diferentes de apretones de mano. Concretamente, el día 21 se hará la lista definitiva de ganadores. Ahora bien, como explica la Emojipedia, cabe recordar que los diseños mostrados son solo una forma en la que estos emojis podrían verse. Los diseños reales de los proveedores podrán variar con respecto a los publicados debido a que los proveedores todavía tienen margen para hacer cambios y las propias imágenes de muestra de la Emojipedia también pueden actualizarse cuando se publique el emoji 14.0 final.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital rm@gmail.com.
La conciencia es posiblemente el tema científico más importante que existe. Sin conciencia, después de todo, no habría ciencia. Pero aunque todos sabemos lo que es ser consciente, lo que significa que tenemos conciencia personal y respondemos al mundo que nos rodea, ha resultado ser casi imposible explicar exactamente cómo surge del hardware del cerebro. Esto se denomina el problema difícil de la conciencia. Resolver el problema difícil es una cuestión de gran curiosidad científica, pero hasta ahora ni siquiera hemos resuelto los problemas fáciles. Explicar qué sistemas cerebrales dan lugar a experiencias conscientes en general, en humanos y otros animales. Esto tiene una gran importancia clínica. Los trastornos de la conciencia son una consecuencia común de una lesión cerebral grave e incluye comas y estados vegetativos. Y todos experimentamos una pérdida temporal de conciencia cuando estamos bajo anestesia durante una operación quirúrgica. En un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Science, ahora se ha demostrado que la actividad cerebral consciente parece estar relacionada con la sustancia química del placer del cerebro, la dopamina. El hecho de que los mecanismos neuronales que sustentan los trastornos de la conciencia sean difíciles de caracterizar hace que estas afecciones sean difíciles de diagnosticar y tratar. Las imágenes cerebrales han establecido que una red de regiones cerebrales interconectadas, conocida como red de neuronal por defecto, está involucrada en la autoconciencia. Las imágenes cerebrales han establecido que una red de regiones cerebrales interconectadas, conocida como red de neuronal por defecto, está involucrada en la autoconciencia. También se ha demostrado que esta red se ve afectada por la anestesia y después de un daño cerebral que causa trastornos de la conciencia. Es importante destacar que parece ser crucial para la experiencia consciente. Sorprendentemente, aunque la anestesia con éter se utilizó por primera vez en cirugía en el Hospital General de Massachusetts en 1846, los procesos específicos sobre cómo actúan los anestésicos generales en múltiples sitios para producir la acción anestésica siguen siendo un misterio. Pero el aspecto más interesante de esta investigación es, en última instancia, que da esperanza para mejores tratamientos de los trastornos de la conciencia, utilizando fármacos que actúan sobre la dopamina. Recuerda visitarnos en Facebook Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano nuestros programas, te invitamos a que visites www.soundcloud.com. En el buscador escribes Café Digital y tendrás a tu disposición todos los programas. De esa manera, podrás escucharnos el día que quieras a la hora que mejor te convenga. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido y escrito por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Learn to live as if each step was a year. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de esta.